al final la regala el corazón. No viene un manual de ninguna relación. Al parecer hay una luz en el túnel de la vida. En la mía fuiste vos, salvándome la mía. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Si viniera un...
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 11. En La Plata el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 14 grados 3 décimas y la humedad 59%. Kicillof aseguró que la pérdida del Papa Francisco deja la tarea de izar la bandera de la justicia social. Fue tras participar de la ceremonia de despedida de Francisco que se realizó este sábado en la Catedral Metropolitana. En exclusiva para Radio Provincia, el gobernador señaló que la pérdida de Francisco nos deja la tarea de tener que llevar adelante la tarea de la justicia social.
No, yo creo que por su mensaje, pero sobre todo por su gesto, por su obra, por su valentía, cuando él decía hacer lío, la verdad que encaró una transformación muy profunda de la Iglesia Católica, pero además fue un referente mundial, internacional, de una forma de ver, de una forma de pensar, de una forma de sentir, muy a contramano de lo que está pasando con los poderes más importantes del planeta. Así que la pérdida de Francisco es muy dura, como decía el otro día, nos deja una tarea, nos deja no solo sus enseñanzas, su legado, sino esta tarea de tener que llevar adelante la bandera de la justicia social.
Proponen que el 21 de abril sea declarado feriado nacional en homenaje al Papa. Es un proyecto de ley que presentaron un grupo de diputados de Unión por la Patria para que la fecha se incorpore al calendario oficial del país como nuevo feriado nacional. La iniciativa, presentada por los legisladores Sergio Palazzo, Eduardo Valdés, Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero, argumenta que la fecha tiene que servir para recordar a quien consideran el argentino más importante de la historia. Al menos 9 fallecidos en Canadá luego de un atropellamiento masivo. Ocurrió este sábado por la noche en un festival de la ciudad de Vancouver. El ataque ocurrió en el marco de una celebración de miembros de la comunidad filipina. El conductor fue detenido. Ya se palpita el superclásico entre Boca y River. Desde las 15:30, por la fecha 15 del torneo Apertura, River recibirá al conjunto Xeneize en el Estadio Monumental. El encuentro será dirigido por Nicolás Ramírez y se podrá ver por ESPN Premium y TNT Sport. En el historial, Boca lleva la delantera con 92 triunfos contra 87 de River y 84 empates. En la capital de la provincia de Buenos Aires, buen pronóstico para este domingo, tiempo templado, máxima estimada 21 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 11 en La Plata, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura asciende a 14 grados 3 décimas y la humedad 59%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Viví los domingos a pura adrenalina. Ponemos primera y no paramos. Motores 1270. Cada segundo, cada minuto, en vivo, con la furia de los fierros. Motores 1270 por Radio Provincia. Hacemos deporte. Transmitimos las pasiones argentinas. 1270.
Hola, hola, hola. Comienza otro nuevo programa de Motores 1270 por Radio Provincia. El sol está calentando el ambiente, eso es muy bueno porque comenzó la mañana bastante fría en la ciudad de Las Diagonales, en la ciudad de La Plata. Está bien, usted me va a decir, estamos en otoño, obviamente. Bueno, lo bueno de que se está generando un día muy lindo en la ciudad de Las Diagonales, en la ciudad de La Plata, y tenemos automovilismo deportivo, obviamente, como siempre en la República Argentina. El turismo nacional está corriendo, en este caso en el Bicicún, en San Juan Bicicún. El Turismo Carretera 2000 también está en el trazado sanjuanino, el trazado que está en la localidad de Albardón. El Top Race, la Fórmula Nacional, están en San Nicolás. Un Top Race bastante complicado con el tema de la asistencia de pilotos. Hay mucha actividad en el Roberto Mouras de La Plata del automovilismo zonal. Y ahí está nuestro compañero Rodrigo Ubet. También está, bueno, se corrió el MotoGP en Jerez de la Frontera. Qué circuito ese, lo llegó a usar en la Fórmula 1 en otros tiempos. También el World Rally Car. Gaby seguramente sabe muchísimo de eso. El Rally de las Islas Canarias. Ahí donde corrió el World Rally Car. Todo esto y mucho más en Motores 1270. Hoy, domingo 27 de abril, con muchísima actividad en el mundo. Está el clásico. Ya la gente de River se está preparando enfrente de Plaza Moreno para viajar al Monumental. Acá cerquita se escuchan algunos fuegos artificiales, algo por el estilo, preparando todo para viajar a ver qué pasa con este superclásico. Sin más vueltas, saludo a mi compañero Gabriel Aragón. ¿Cómo andás, Gaby?
¿Qué tal? Buen día para vos, Sergio. Buen día a todos los oyentes. Sí, se están preparando en Plaza Paso también,
Sí,
ahí,
¿no?
Estaban con bengalas, dos micros estaban prontos a partir. Así que, bueno, ojalá que sea, como siempre lo pedimos, ¿no? En tranquilidad. No hay hinchada visitante. Es una lástima.
Se extraña eso, Gaby. ¿Usted qué sabe de fútbol?
Un clásico sin hinchada visitante no es el clásico completo. Sea del equipo que sea, ¿no? La ciudad, Buenos Aires, Avellaneda, pero bueno, que la parcialidad que le toca ir, que vaya tranquila, sea el resultado que sea, y que salga tranquila, que no haya inconvenientes, que sea una fiesta como tiene que ser.
Como dice el relator de las transmisiones de Fórmula 1 de Fox, usted que sabe de todo de fútbol.
No.
¿Qué opina del clásico del día de hoy?
Un poquito, porque siempre uno fue el deporte siempre la trajo, junto con el automovilismo, ¿no?
Sí.
Y para hoy es un empate. O sea, me parece, cualquiera de los dos puede ser ganador porque tiene argumentos. River tiene un plantel muy 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 grande, de muy buenos jugadores, y Boca por ahí tiene un plantel no digo más bajo ni limitado, pero distinto, no es tan técnico, pero de los dos el que viene por ahí jugando un poquito mejor y también teniendo resultados positivos es Boca. River viene de empatar agónicamente en la Copa Libertadores.
Estaba perdiendo 2-0.
Perdía 2-0, sí. Se le hubiera complicado. Y ahora, me parece que eso es en cuanto a los equipos. Si hablamos en cuanto a técnicos, el más presionado es Gago.
A ver, puede ser un... A ver, yo me meto en el mundo del fútbol. Yo igual estoy toda la semana escuchando fútbol. ¿Es un salva técnico este clásico?
No es un salva técnico, pero a Gago le va a dar un fuerte respaldo, porque Gago todavía no ganó ningún superclásico, quedó fuera de la Libertadores, y lo único que tiene por jugar Boca frente a River, porque es el espejo, es el campeonato.
Sí.
Entonces, si encima pierde superclásico, va a quedar obligado sí o sí a ganar el campeonato, y por una de esas cosas no lo llega a ganar, y ahí sí me parece que el saca técnico va a funcionar. Entonces, un triunfo hoy en el superclásico a Gago le serviría para descomprimir toda esta situación y decir, bueno, el hincha de Boca me mira de otra forma, porque a pesar del apoyo que tiene siempre el equipo de la Ribera, el simpatizante, es como que a Gago todavía lo están mirando medio de reojo. No le termina de cerrar al hincha de Boca, su exjugador, ¿no? Durante mucha época, incluso capitán, no vamos a discutir las cualidades de Gago como jugador. Pero todavía como técnico no entró. Pero bueno, veremos.
Un, un momento de fútbol en Motores 270. No es sí, que estamos haciendo
tenemos,
una...
tenemos mucho sí. de automovilismo internacional, con argentinos.
Claro, no es una previa de clásicos. Vamos a hablar de automovilismo, pero...
Trasciende todas las... Si es deportivo, claro. Alguna parte del superclásico tiene que...
Además, nos gusta el fútbol a todos los integrantes de Motores 270.
Obviamente.
Nos gusta el fútbol, cada uno con su cuadro. Decime algo de Colapinto. Yo escuché, Colapinto se va de Alpine. Colapinto no corre en Miami. Colapinto no va a estar en Miami. Colapinto se viene a Argentina. Colapinto tiene que poner cualquier cantidad de guita para subirse al Alpine. ¿Cómo es el tema?
Vas a escuchar,
Gaby,
vas a escuchar,
me tienen podrido.
Vas a escuchar y estás escuchando cualquier cantidad de cosas.
Sí.
Uno pone en la página de YouTube,
sí.
Obviamente para seguir a ciertos
sí.
Periodistas que son que siguen la Fórmula 1, y te sí. aparecen programas de España, de claro. México, hablando de Colapinto y que ya está corriendo, que ya un poco más, ya creo que ganó la primera carrera,
sí,
si uno le da
sí.
Bolilla a este tipo de cosas. No, también es como todo, el silencio ayuda a que las voces del que quiere decir algo resuenen más fuerte.
Y ni hablar de las redes sociales, ¿no?
Obviamente, por eso a eso me refería.
Sí, sí.
Hay un hecho que es, hay un silencio muy grande de parte de Alpine en comparación sí. a lo que venía sucediendo antes, ¿no? Incluso hasta de Colapinto. Bueno, hay quienes dicen que a Colapinto lo blindaron para que no tenga contacto con el público, no tenga contacto con la prensa, para evitar presiones dentro del equipo. Yo, por lo que más o menos estuve viendo, indagando y viendo todo lo que se está dando, Colapinto no va a Miami, eso es prácticamente confirmado, no oficialmente porque no salió todavía el comunicado de Alpine diciendo, bueno, muchachos, en Miami corren Gasly y Doohan, y el piloto de reserva es tal.
No bueno. ¿Tenemos que esperar una sorpresa, Gaby? ¿En este dinámico mundo de la Fórmula 1?
Yo, a ver, me reservaría un 1% de sorpresa. Pero no esperaría que Franco estuviera en Miami. ¿Por qué? Porque se ha dicho que Miami prácticamente es la segunda capital de Argentina, ¿no? Porque
sí,
cualquier cantidad de argentinos y viajan muchos también. Entonces, es como que hay demasiada presión también sobre Colapinto, demasiada presión sobre el equipo, mucho. Es imposible que no tenga contactos con los hinchas argentinos, sea piloto o sea reserva. Entonces,
sí.
Es como que Alpine ha dicho, no, mejor quédate en Inglaterra, en Easton, trabajando en el simulador, que lo hace bien y muy bien. Entonces, le sirve al equipo, le sirve a Colapinto. Y en principio, por incluso hasta periodistas de el extranjero que siguen un poco la actualidad de Alpine de cerca, en principio sería el día 18 o el fin de semana del 18 de mayo la presentación o la posibilidad de que Franco se suba a un Alpine en carrera, que sería el Gran Premio de Imola. Hay que ver cómo todo evoluciona. Después, atrás de esto, está todo lo que escuchaste vos. Que la plata que pone Doohan, que la plata que tiene que poner Colapinto. A ver, se dijo en su momento que Colapinto también tenía el apoyo de sponsors argentinos que ni bien se sienten en el Alpine, en el auto de carrera.
Van a aparecer.
Y van a aparecer.
Sí.
¿No? Sabemos la página amarilla, la firma informática que auspicia la Fórmula 1,
claro,
la petrolera
claro,
estatal.
Claro.
Bueno, varias compañías que más o menos se hablaba de una cifra que redondearía lo mismo o un poco más, no solo de lo que pone Doohan, sino de lo que pagó Briatore por Alpine por el pase, ¿no? Que estábamos hablando de una cifra de alrededor de 20 millones de dólares.
Sí.
Veremos si esto es así. Ya te digo, confirmaciones oficiales no hay.
Ahora,
no va a venir a Argentina, eso sí.
Ah, está bien.
Porque se especuló que el martes hay un encuentro de jóvenes emprendedores que hace
sí.
justamente la empresa esta informática
sí.
para menores de 20 años. Y se especuló con que Colapinto venía al Movistar Arena para presentarse. No, no va a venir. Posiblemente, en el mejor de los casos, aparezca a través de un Zoom, una teleconferencia, para dar una pequeña charla. Pero esa va a ser toda la participación. Así que, descartado que viene a la Argentina.
Ahora, yo te pregunto, Gaby. Mirá, la pregunta, por ejemplo, le surgió, a mi pareja, que ahora se metió en la onda con la Pinto, no es que ama la Fórmula 1.
Está todo el mundo, obviamente.
Y me dice, si no se sube, las empresas se van a ir.
Sí, ¿no? Habría que ver cuán atadas las tiene la gente que lo maneja y cuánto lo esperan. Yo creo que de la forma que lo apoyaron cuando irrumpió, pueden llegar a tener un poco más de paciencia.
Sí.
Hay que ver también todas las conversaciones, porque todo esto no lo sabemos.
Es todo un misterio.
Arrancamos, yo hace rato, ¿te acordás que te dije? ¿Es lo que dicen la cláusula que aparece en el contrato de Doohan? Lo saben solamente muy pocos personajes. Todo el mundo da por sentado que tiene esa cláusula, pero en realidad no sabemos lo que dice el contrato y la letra chica.
Sí.
Entonces, uno puede especular porque no, sí, me dijeron que dice esa cláusula. Sí, pero no es... ¿Vos lo viste? No. Y además, ¿qué otras cláusulas hay? Porque un contrato no es una carilla... y más un contrato de un piloto de Fórmula 1. Tiene muchas carillas, muchos apartados, aclaraciones. Y bueno, y todo esto. O sea, lo que sí es, lo concreto es que Doohan está muy presionado. Apareció una publicación de Doohan mirando hacia adelante, ¿no? Con Miami, allá vamos. Es un circuito complicado porque es pared de cerca, si bien no es tan veloz como Jeddah, el Arabia Saudita. Es un circuito que Jeddah. Un error es un golpe.
Jeddah es impresionante, Gabriel. Jeddah es impresionante.
Veremos cómo lo puede negociar Doohan. Hay una carrera sprint, con lo cual el tiempo de adaptación, el tiempo de entrenamiento es muy cortito. Es una prueba libre y ya después estás clasificando y corriendo la carrera sprint y de nuevo clasificando y corriendo el domingo. Es decir, tenés que caer bien y agarrarlo enseguida, la mano al circuito, porque si no te vas a complicar todo el fin de semana.
Pero como dijo la colega de las transmisiones de Fórmula 1, Flor Andersen, una chica que sabe muchísimo de Fórmula 1, la verdad, es admirable, lidera el campeonato de destructores, Jack Doohan.
Y sí, con el golpe ese que se dio. Sí,
¿se van dos?
Sí. $1,000,000, más arriba de $1,500,000 de dólares. No,
sí,
no,
sí, sí.
Evidentemente. Gasly se golpeó también. Involuntariamente, después de mucho tiempo que Gasly no rompió ninguna parte del auto. Pero bueno.
Un toque de carrera, ¿no? No sé qué opinás. ¿Qué es? Con el Yuki.
Sí, Yuki Tsunoda. Para mí, es más exceso de Yuki Tsunoda que un toque de carrera. Porque sí, me podés decir, y es la primera vuelta, van todos los autos. Sí, pero ahora, los pilotos saben cuando se exceden o cuando no. Igual que lo de Max Verstappen. Sabemos que hace siempre lo mismo, que presiona por afuera y que no es que Piastri lo sacó. No, Max no entraba.
¿Está bien sancionado?
Yo creo que sí, está bien sancionado.
Medio chiquito ese lugar para doblar, che, en la largada.
Y bueno, por eso se salva y no le dan más tiempo, más sanción. Como es la primera vuelta, bueno, se considera muchas veces los comisarios deportivos son más laxos en la primera vuelta porque vienen los autos más enredados, todos juntos. No son tan exigentes, pero en cualquier otra vuelta esa maniobra es de 10 segundos para arriba. Esta vez fue 5, la sacó barata y pudo más o menos recuperar. Pudo recuperar lo que él supongo que sensatamente pensaba. Largo en punta y voy a tirarme obviamente a ganar la carrera, pero el auto que tenía era para estar así, del segundo para atrás. Y bueno, tuvo unas vueltas de sueño porque pudo estar cerca de liderar la carrera, pero lamentablemente para él, ¿no? Obviamente, y para el equipo, McLaren hoy por hoy está un escalón arriba.
Así comienza Motores 1270 por Radio Provincia. Faltó la frase habitual de los domingos. Dijo Rodolfo Rodiagut, motorista de Mariano Werner, en la carrera Lucas, colaborador de Rodiagut, le sacó todas las bujías y se encuentra con la del cilindro 3. Se le había cortado el palito de la bujía, donde se genera el arco. Hoy vinimos al taller, esto por el lunes, si mal no recuerdo, pusimos el motor en el banco, le pusimos bujías nuevas y el motor anduvo como se fue del taller. Por eso Mariano Werner tuvo que abandonar la carrera especial del domingo pasado del Turismo Carretera, cuando tenía grandes posibilidades de pelear por la punta el piloto de Paraná. Un rateo, el motor se pone en 5 cilindros. La patita metálica.
¿Cuánto cuesta una bujía?
No recuerdo ahora.
$1,000
No, más, un poquito
una,
más.
Pero, estoy hablando
sí,
una.
Pero sale va, millones un motor
pesos,
de eso.
Claro, y un motor que sale millones.
Sale millones un motor de esos.
Da bronca, y... da bronca, pero es la mecánica, ¿no?
La
es,
patita debajo de sí, la bujía,
sí, sí,
¿viste?
Sí, sí, leí la declaración y veía.
Lo que genera la explosión. Y eso se rompió, che. Sí. Es increíble. Y, ahora, lo podría haber cambiado y seguido, pero. Se había perdido todo.
Lo que pasa es que en un circuito tan rápido como todo, es un circuito lento donde vos podés recuperar y...
Pero, atención que tiene una reunión con la CAF el próximo martes a las 3 de la tarde, Mariano Werner. Resulta que hubo un lío importante.
La CAF está de moda, ¿eh?
Claro. Ay, no se salva ni el tricampeón. Hubo un lío importante con el auto de seguridad. Ya es el segundo lío importante que hay en una carrera especial con el auto de seguridad. La anterior fue la carrera del Vigicún del año pasado, el desafío de las estrellas que ganó Santiago Álvarez. Fue la primera victoria de este piloto, el piloto de Ferré. Da la impresión de que muchos siguieron con la patita bien apretada contra el acelerador.
A mí me dio la impresión de que salió también en un momento medio inoportuno, ¿no?
Sí.
Muy cerca con los autos entrando a la recta, ¿viste? ¿No?
Claro, y muchos... colegas, o varios colegas, le apuntan a que se guiaron por el líder. Y en aquel momento el líder era Mariano Werner.
Sí, se dice siempre que cuando el auto de seguridad, el que maneja el grupo, más allá del auto de seguridad, es el líder. Los ritmos de cuándo acelerar, cuándo no acelerar.
Claro. Todo este lío del ingreso del auto de seguridad, en una parte... ayudó a que Juan Bautista de Benedictis ganara esta carrera.
Y sí.
Y varios se complicaran. Eso es lo que hay, ¿no? Porque hubo mucha confusión con el manejo del auto de seguridad.
Bueno, pero eso es parte de la carrera.
Sí, o sea, sí.
Que un auto de seguridad te entre en un momento que favorece a uno y complica a otros, sea lo que sea.
Pero el tema es que nos levantaron la patita a varios.
Bueno, ahí ya ese es otro, otro tema. Pero bueno, va a seguir teniendo protagonismo la CAF porque... estuvo dura.
Sí.
Después charlamos si quieres eso, pero...
¿Qué opinás de la sanción a Pernía? Ah, bueno, sí, antes de volver a la vamos a la pausa. ¿Qué opinás?
A ver, yo no había visto el kit de la cuestión. Sí había visto la final del año pasado.
Sí.
Pero no había visto el tema de por qué la CAF toma la por sanción, por lo que había dicho. Yo creo que se equivocó y feo.
La agresión a un integrante de la CAF, sí, ¿a eso te referís?
A la CAF. El insulto a la CAF y a Rubén Salerno.
Sí, le pegó a Salerno mal. No se puede decir, viste, acá al aire.
Yo creo que se equivoca y la sanción se la tienen que bancar. Puede ser dura, no digo que no, pero me parece que son cosas para sancionar. Lo que pasa es que acá se mezcla todo. Se mezcla. Y no porque, como siempre, y no porque cuando pasó tal cosa, y no porque... No, está bien. Critiquemos cuando hay que criticar porque en su momento o en una sanción que tendría que haber sido más dura no fue tan dura, pero no le restemos valor a lo que estamos hablando, la sanción a Leonel Pernía. Después podemos discutir si cuando le levantaron a Werner estuvo bien, si cuando no sancionaron a fulano o a mengano estuvo bien. Después se mezcla todo, porque empezamos... Y no, porque le pegaron tiros, no, sí, pero los tiros fueron... Primero que la justicia, eso ya pasó a las manos de la justicia. Segundo, que era otra fiscalización. No le echemos a la CAF la culpa de esa agresión, ¿te acordás? Cuando estaba por salir campeón en el otro año.
Sí.
Estaba bajo la CDA, la fiscalización de...
Aparentemente, así como lo va a escuchar, le pegaron tiros al auto.
Sí,
da la impresión que es
había,
así.
Había, aparentemente, orificio. La justicia... Sí, sí. No sé si se despidió o no, pero estaba investigando. Eso uno no puede tener la certeza si es así o no, si es así. Y además, ya te digo, la parte deportiva era otra fiscalización. Y así hubiera sido la misma fiscalización. Son circunstancias totalmente distintas. Yo creo que se excedió. Está bien, pidió disculpas. Bueno, ahora tendrá que apelar y verá si...
Para mí en la apelación bajan el tema.
Sí, en esa...
No, es mi punto de vista, ¿no?
Sí, puede ser que le...
Porque habló dos o tres veces con Mazacane, ¿viste?
También no nos olvidemos porque sería... Es un poco... No digo lamentable, pero es un poco doloroso tener que hablar de esto también. Que está metido en el enfrentamiento de las dos...
porque
los dos bloques
el piloto
de
TC2000.
Él era... O sea, prácticamente estaba del otro lado de la CTC,
sí.
Porque es la única categoría de la CTC, porque no iba a correr turismo carretera, porque no tenía el presupuesto, y él lo explica en esta nota incluso.
Sí.
Está más del lado del Automóvil Club. Y bueno, y el programa donde justo hacen las declaraciones también está de ese lado. Y viste, trata de llegar a agua para su molino. Entonces seamos un poco más objetivos y decir, bueno, lo que pasa, pasó. Después veremos cómo se resuelve.
Primera pausa en Motores 1270. Después vamos a recordar el primer viaje de la historia de un automóvil. Fue a fines del siglo XIX.
¿El de la señora?
Lo hizo la doña, Berta Benz, con sus dos hijos. ¿Le suena el apellido, no? Benz, ¿eh? Exactamente. Sí. Era la esposa de Carl Benz, el creador prácticamente del automóvil en el mundo.
Si se tardara lo que se tardó en ese momento para hacer un viaje de pocos kilómetros.
Y no es la ruta, no es la autopista La Plata-Buenos Aires o Ruta 2. Era...
Ni la autobahn, la de Alemania, la que no tiene límite.
¿Viste esa autobahn? Qué lindo para apretar el acelerador ahí, Dios mío.
Hay que saber, ¿eh? Sí. Ahí no cualquiera puede manejar.
Era un Lamborghini.
Por lo menos, en ese carril que tiene...
Sí, Gaby está hablando de la autopista Autobahn. Para contarle a la audiencia, no tiene límite de velocidad. Puedes ir con un auto a 300 kilómetros por hora.
Sí,
¿no?
Eso sobre todo, ya te digo, un carril específico, sí, ¿no? Sí, después, bueno, el resto de, la autopista. Sí. Pero...
Está en Alemania.
Hay que saber manejar la potencia. Hemos visto un montón de casos de autos deportivos que... aceleran y se quedan enroscados porque, claro, no saben manejar la potencia. Y yo, la verdad, iría por lo menos con, con cautela. Después sí.
Pausa en Motores 1270.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Aprovecha las ofertas del Vital Fest. Jabón líquido Skip para diluir por 500 mililitros a 5.299 pesos. Lavavajillas Magistral por 500 centímetros cúbicos, 2.199 pesos. Además, conseguí 12 cuotas sin interés en televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta lunes 28 de abril o hasta agotar stock.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Internacionales. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Este viernes a domingo, aprovecha. Arroz Dos Hermanos Largo Fino 5 ceros por 1 kilogramo, 999 pesos. Mayonesa Natura Doipa por 950 gramos, 3.599 pesos. 60% en la segunda unidad de suavizante Downy por 500 mililitros. Te queda a 2.799 pesos cada uno. Vigencia del 25 al 27 de abril hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Clima,
combos,
data,
jazz.
Los domingos a las 22,
Radio Provincia explota de sonidos.
Tangentes en jazz.
La vigencia del programa más persistente
de la radiofonía.
Metalero Pellegrini
nos conduce a la maravillosa música.
Tangentes en Jazz.
En Provincia.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia. Motores 1270.
La ruta, los viajes en auto, por las vacaciones, por cuestiones de trabajo, tomamos la ruta y hacemos muchos kilómetros. Pero el primer viaje en automóvil lo hizo una mujer. El señor Carl Benz, para muchos el creador del automóvil y de una de las grandes marcas del planeta como lo es Mercedes-Benz, ya estaba cansado de renegar con los vehículos sin caballos. Pero en un mundo que parecía ser dominado por los hombres, hay mujeres que demostraron que el sexo femenino podía hacer grandes cosas. Y una en especial marcó un gran camino en el naciente mundo de los autos. Vamos a recordar la historia de la primera mujer que se animó a manejar un vehículo sin caballos. Su nombre de soltera, Bertha Ringer. Su nombre de casada, Bertha Benz. Bertha tenía dos hijos, Eugenio de 15 años y Ricardo de 13 años. El momento, agosto de 1888, en la ciudad de Mannheim, en Alemania. La señora Benz quería ir a visitar a su madre. La abuela materna de Eugenio y Ricardo vivía en una ciudad llamada Forstheim, ubicada a 120 kilómetros de la ciudad de Mannheim, residencia de la familia Benz. El camino no era una autopista, obviamente. 120 kilómetros en el siglo XXI es un viajecito en auto, breve, para ir a visitar a la abuela, pero esa distancia, a fines del siglo XIX, con los caminos existentes en ese momento, una verdadera aventura. La señora Benz podría haber elegido un carruaje, unos caballos, muy comunes en esos tiempos, pero se había encariñado con el artefacto diabólico que había inventado su marido. El auto en aquellos tiempos era considerado un aparato endemoniado, que hacía ruidos extraños, que asustaban a los transeúntes, a los caballos y perros, una cosa rara en el mundo. «Chicos, vamos en el auto de papá», dijo la señora Benz. No lo dudó, 120 kilómetros con el juguete diabólico de su marido, su hijo mayor, Eugenio, al volante, perdón, controlando la palanca, y Ricardo alentaba a mamá. Vamos a recordar que estamos hablando de un vehículo, de un cilindro que pesaba casi 100 kilos. Estamos hablando de un triciclo, sin techo, con tracción a cadena y ruedas macizas. Primera etapa del viaje, ciudades de Mannheim y Heidelberg, todo llano. El tiempo acompañaba, la gente se sorprendía al ver esa cosa rara. Un viaje tranquilo por ahora. Pero se venía la segunda etapa del viaje, entre Heidelberg y Westlock. Entrepada, y allí se complicó el pequeño triciclo Benz. Bertha tuvo que bajar en más de una oportunidad a empujar. Llegada a la ciudad de Westlock, allí un farmacéutico le acerca unos 3 litros de combustible y un zapatero le hace unas especies de fundas de cuero para los frenos. Más problemas para la señora Benz y sus hijos. Cada 20 kilómetros, el triciclo necesitaba agua para refrigerar el motor. En fuentes, posadas y manantiales se la conseguía esa agua. Más problemas en la ciudad de Bruxelles. Se rompen las cadenas de la tracción. Unos herreros logran repararla. Luego, una cañería de combustible tapada. Un cable eléctrico complicado. Hablando de un cable defectuoso, Bertha tuvo que aislar uno con una de sus ligas y destapar una cañería con la aguja de su sombrero. Una travesía increíble de 120 kilómetros. Llegaron casi de noche a la casa de la abuela, Bertha y sus hijos destruidos, necesitados de una buena ducha. El recuerdo del primer viaje en auto de 120 kilómetros hecho por una dama, Bertha Benz y sus dos hijos. En Motores 1270 por Radio Provincia.
Escuchás Motores 1270 por Radio Provincia.
Esto es Motores 1270, Radio Provincia M1270, más de 8 años y medio en la radio pública de la provincia de Buenos Aires, programa número 17 del año 2025, hoy. Un día después de mi cumpleaños, 27 de abril del 2025. Estudios Gabriel Aragón, Sergio Forni. en el Roberto Mouras, Rodrigo Bubet, el entrerriano. Colabora también con información permanente Roberto Jesús Ortiz, nuestro compañero. También informa Tomás Molina. Dirección General, Walter Marzano, Gabriel Aragón. Automovilismo Zonal, Walter Marzano. Automovilismo Internacional, Gabriel Aragón. Informes del Procar 4000, Lautaro Vivero. Que es de la vida de el nuevo bloque, Rodrigo Bubet. Ya lo vamos a escuchar al final del programa. En Históricos, Horacio Pellegrini, Sergio Forni. Operación Técnica, Horacio Pellegrini. Servicio Informativo, Julián Pilati. Locución de las Noticias, Perla Damuri. Maestranza, Laura Jaunao, Andrea Puntillo. Retransmisión de Motores 1270, Radio Lincoln, La Pionera, 55 años al aire. En redes, Roberto Jesús Ortiz, Red X, Facebook. Tomás Molina, Rodrigo Ubet, Instagram. Sergio Forni, Facebook. Direcciones, Red X, arroba, Motores Radio. Instagram, arroba, Motores, guión bajo, 1270. Facebook, Motores 1270, guión, Radio Provincia. Asistencia técnica, Felipe Enis y Andrés Conowal. Ahora en Motores 1270, lo escuchamos a Gaby Aragón.
Y vamos a hablar un poco de rally mundial, porque se disputó la cuarta fecha de este campeonato de esta especialidad, el rally de Islas Canarias, un rally muy conocido en el ámbito europeo, no tanto en el ámbito mundial, porque era una prueba clásica del campeonato, como decía, de Europa, de rally, y qué bueno que se ha incorporado este año. En alguna otra oportunidad también se había corrido en el mundial, pero no, ya les digo, no es asiduamente una prueba por el máximo certamen de rally. Una prueba de asfalto, una de las tradicionales de asfalto en Europa, en España, en el campeonato del mundo, obviamente caminos muy sinuosos, caminos de montaña. Es una isla, las Canarias son islas volcánicas, obviamente tienen carreteras con varios desniveles, y desde que comenzó se vio algo que seguramente a muchos de los fanáticos y hasta a los directivos del rally mundial no le debe gustar para nada: el amplio dominio del equipo Toyota por sobre el equipo Hyundai, que hoy por hoy son los dos equipos oficiales, porque el M Sport tiene apoyo de Ford, pero no es un equipo oficial de Ford. Y no solo se llevaron el triunfo, sino que hicieron el 1-2-3-4, los cuatro autos del equipo japonés. Se llevaron los cuatro primeros lugares, superando justamente a tres de los autos del equipo Hyundai. El ganador fue Kalle Rovanperä, el ex campeón del mundo, que no está disputando todas las pruebas, pero sí corren varias del campeonato del mundo, casi por un minuto, 53 segundos, cinco décimas le sacó justamente a otro de los que no participan en todas las fechas, el múltiple campeón Sebastián Ogier. Tercero, Elfyn Evans a 1.17, y cuarto, Katsuta Takamoto, el piloto japonés, a más de dos minutos. Los cuatro Honda. Recién en la quinta posición, un Hyundai con Adrien Fourmé, el piloto francés que se incorporó este año a la marca coreana. Después, Ott Tanak y Thierry Neuville, los tres pilotos del equipo de Hyundai. Y en la octava posición, el primer Rally 2, el primer ganador, el primer piloto que de la categoría telonera, digamos, si se puede decir, del Rally Mundial, Rossel Johan, con un Citroën C3, fue el octavo y ganador del Rally 2. Algo que seguramente va a ser charlado por los directivos, porque está entrando, me parece, en un callejón sin salida el Rally. Y eso no es bueno para el espectáculo. Después vamos a hablar de cómo está el campeonato de pilotos y del mundial, porque ahora tenemos una nota.
Sí, exactamente. Está medio complicado el rally, Gaby.
Y sí. Pocos autos y no hay lucha de marcas, que eso es lo que a toda categoría de automovilismo le gusta al espectador, que haya lucha de marcas.
Como dijo Gabriel, tenemos un contacto. Es el titular del Chiavedoni Sport, Guillermo Chavedoni, gracias por este contacto con la gente de Motores 1270. Gabriel Aragón, Sergio Forni te saludan. ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, muchachos. ¿Cómo le va? Ustedes, a la audiencia. Acá estamos un domingo atípico para nosotros en casa.
¿Descansando?
Sí, nos toca descansar este fin de...
Bueno, Guillermo, qué fin de semana, ¿no? El fin de pasado.
Un fin de semana muy especial para nosotros como equipo, con algunos problemas técnicos y en general en los autos. Tuvimos la mala suerte de cuando arrancamos a entrenar, se pinchó un pistón en el auto de Sergio Aló y en el auto de Martín Serrano no pudimos tener los entrenamientos que deseábamos. Esperamos un buen funcionamiento y un problema en el circuito de combustible, digamos, nos impidió entrenar de la forma correcta. Así que nos vimos obligados a abandonar el entrenamiento. Y bueno, una negligencia de uno de los mecánicos en el momento de clasificar también había perjudicado, digamos, a clasificar en el auto de Martín, y en el auto de Sergio obviamente no clasificó por la falta del impulsor.
Estamos hablando con el titular de Chavedoni Sport. Primero vamos a partir de la base. ¿Cómo nace el Chavedoni Sport, Guillermo? Vamos bien a la historia del equipo.
Y el comienzo fue con un amigo en una sociedad hace unos 7, 8 años más o menos, y bueno, la cosa no caminaba bien y me decidí a abrir solo, ¿no? Obviamente con conocimiento de automovilismo de toda mi infancia, de toda mi vida prácticamente dentro del automovilismo, y comenzamos ahí con el TC Pista Moura, haciendo algunos trabajos para algunos equipos de TC en ese momento. Después, en aquel momento, trabajaba, digamos, como ayudándole a Alberto Canapino con los autos del RUS Med y con el auto de Norberto Fontana. Y me brindó la oportunidad de atender los autos a Mauro Medina, lo que era toda la adicional de la TC Pickup y del TC Pista Moura. Y sumado a eso, más en ese momento teníamos dos pistas Moura, pudimos arrancar, digamos, como estructura. Y desde ahí empezamos despacito, siempre haciendo trabajos, digamos, por ahí, como en silencio, por decirlo de alguna forma, porque siempre he estado trabajando con algún auto. No soy de los que comentan o de los que dicen las cosas, pero siempre hicimos muchos trabajos en diversos equipos y de a poco nos fuimos como focalizando en el equipo y como cerrando las puertas y dejar de brindar ese trabajo paralelo y abocarlo, digamos, a lo que es el taller solamente.
Y ahora está Sergio Aló, Martín Serrano en el turismo carretera, Eddie Mion en el TC Pista, decime, corregime si me equivoco, ¿no? En las camionetas está Martías Rodríguez, Nicolás Pesucci, en las pistas pick-up están los hermanos Goya.
Sí, tenemos los dos hermanos Goya. Nicolás Pesucci a partir de la próxima fecha ya no va, se está desvinculado con el equipo.
Ah, ok. Bien.
Y así que la idea es trabajar con estos 6 autos en lo que falta del año, también para generar una mejor organización, ¿no? Y bueno, estamos en la construcción de una camioneta nueva para el equipo, pero...
¿No tiene piloto todavía?
Tenemos ahí alguien para subir, pero todavía no tenemos nada definido totalmente. La idea es subir a alguien a la pista grande, a la TC, perdón, pickup, a la mayor, con un piloto de renombre.
Sí.
Pero todavía no tenemos nada definido.
Guille, si hay uno que cambió la estrategia, el único que prácticamente usó otra estrategia a la hora de ingresar a boxe para recargar combustible era Martín Serrano. Y si estaba establecido en ese momento entre los 10 primeros. Hasta ese momento venía bien la estrategia. ¿Podría haber sido mucho más favorable esa estrategia diferente?
Mirá, la idea era esperar hasta un pescargo, entrar en la última vuelta, la última vuelta que nos daba, digamos, el consumo, ¿no?
Mirá.
Me daba hasta la vuelta 35.
Sí.
Obviamente, por la falta de vueltas que nos faltaron los entrenamientos y demás, no pudimos hacer el consumo exacto del auto, ¿no?
Sí.
Fue un promedio de los años anteriores que vamos yendo a la pampa, ¿no? Que nos dio el consumo. Y tenía que entrar sí o sí en la vuelta 34 porque porque no me animaba a entrar en la 37 por el hecho de que no teníamos el consumo exacto del auto, ¿viste?
Ah.
Es un auto totalmente nuevo también, que si bien está armado como los demás, pero bueno, a veces hay autos que...
Corrían el riesgo de quedarse tirado en la pista, ¿no?
Exactamente, sí. Exactamente. Y bueno, y faltando media vuelta se puso un corto la batería.
Mirá vos.
Y entró fallando el auto, obviamente perdió las posiciones y bueno, cambiamos la batería, o hicimos primero la recarga canasta correspondiente, metimos el auto dentro del box como lo dice el reglamento, que no se puede reparar en la calle de boxe, y eso obviamente le demoró a Martín ese chiquitín que le faltó completar, digamos. Pero bueno, fue positivo, se giró muy bien, se pudo trabajar. Martín hacía mucho que no corría una final, que también le sirve como piloto, digamos, porque él este año no corrió, y la carrera que arrancamos en Centenario no se llevó a cabo por la condición climática, así que le sirvió, se dio todas las vueltas con un buen balance de auto, un buen ritmo, si bien habíamos estado probando en La Plata la semana esa previa a la carrera, con ensayo aerodinámico, no logramos terminar el balance aerodinámico de Toay, que es un circuito que se va con un 20% menos de carga que en otros circuitos, y trabajamos mucho para los circuitos que nos quedan en las fechas de acá adelante, que es Terma, que es un circuito donde vamos con el mayor downforce, digamos, como auto.
Claro.
Y después de ahí tenemos Cabalén y San Nicolás, Concepción, que también son,
claro,
circuitos medianamente similares, donde se precisa mucha carga aerodinámica. Y bueno, trabajamos más en eso que en La Pampa, digamos, y bueno, pero la verdad que nos vinimos muy contentos y muy conformes de la prueba.
Y con Sergio, que también hicieron una, creo que hicieron un parate, no corrieron en el Calafate, ¿no? Y se integró Carlos Caunedo. ¿Ha pegado un salto el auto de Sergio Aló?
Sí, estamos mucho más firmes, trabajando con Carlitos Caunedo en la parte técnica.
Sí.
Con el grupo, tenemos un grupo también formado ahí dentro del equipo de tres personas, digamos, que me ayudan a mí en lo técnico, sumado a Carlitos, y bueno, estamos como encontrándonos todavía. Es un camino, viste, que no es fácil de formar, y menos en una carrera, no, por ahí no se ve plasmado, digamos, una sola carrera, ¿no? Sino esto es a futuro. Obviamente soy de las personas que me gusta formar equipos sólidos y unidos, ¿no? Lo que es la palabra equipo, ¿no? Porque es lo que lleva adelante un auto. A veces, teniendo un buen equipo, con sí, un buen grupo, se pueden lograr muchas cosas, ¿no? Que teniendo piezas separadas, digamos, por las cuales encontrar o agrupar. Así que, nada, venimos mejorando en lo técnico un montón. Sabemos que tenemos el potencial, las ganas están. Tengo un grupo chiquito, muy unido, que tiene ganas de ir adelante y de acompañarme en el proyecto. Así que bueno, estamos con ganas, digamos, de crecer y de ganar carreras, obviamente, pelear campeonato. Sabemos que el TC es muy difícil, arrancamos muy tarde, este año no proyectamos nada, pero sí estamos proyectando dentro de la TC Picard, que estamos en condiciones de entrar a la Copa y de pelear el campeonato como lo hacemos todos los años, o por lo menos intentarlo.
Guillermo, bueno, si querés opinar, opiná, y si no querés, no hay problema. Hay una multa de la CAF, ¿no?
Sí, no, me parece totalmente certera la multa. Obviamente tuve una reunión con el grupo de mecánicos del taller,
sí,
para que tomen, digamos, noción de lo que significa eso, y no tanto lo económico, sino de lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Con un desprendimiento neumático, gente del público, algún,
sí,
mecánico en el box, algo. Son cosas que hay que...
Ah, ¿el tema pasó por un ajuste, Guillermo, de la tuerca?
Claro.
Ah, sí, bien.
No entiendo por qué pasó. La,
sí,
la rueda estaba apretada. Lo que sí estoy seguro, que no lo pude descubrir todavía, es en cómo torqueó, porque las pistolas esas tienen cuatro canales.
No fueron los únicos, ¿no? Estuvo, Jalaf también le pasó lo mismo.
Sí, sí. Pero bueno, yo siempre miro lo mío, digamos,
sí, sí, sí,
el techo ajeno, y
claro,
quiero saber realmente qué pasó para que...
Claro, claro. Entiendo, entiendo.
Ocurrir, ¿no?
Sí, 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 entiendo, entiendo.
La pistola tiene cuatro canales.
Sí.
Puede programar por una aplicación, ¿no? Que la puede tener cualquiera. A la pistola y le puede dar el torque que desea. Hay un torque para... Nosotros tenemos un canal para apretar las llantas alineadas y un canal para apretar las ruedas que salen a la pista. Es muy probable que los chicos hayan apretado la rueda con el canal que apretamos la llanta lineal, que no requiere un torque tan alto. Como
claro, sí.
Y bueno, como hicimos unos cambios sobre el momento de salir a clasificar, obviamente tuvimos ese problema en el tanque nafta, que lo tuvimos que desarmar, que como tuvimos que armar todo para la recarga de combustible, nos quedó ahí una pieza que no funcionaba correctamente. Desarmamos, armamos, habíamos podido probar algunas cosas por data, nos dimos cuenta que estábamos un poquito de trompa en el curbón y en otros lugares, entonces nos pusimos a trabajar en la llanta lineal y faltando unos minutitos sacaron la llanta y pusieron la goma, y evidentemente les ha quedado torqueado el auto con el torque de llanta lineal.
La llanta lineal, claro. Sí, sí. Qué bárbaro.
Y de vuelta, recién se aflojó la rueda y ahí Martín sintió que sentía que había algo raro, que no había quedado algo bien, y bueno, entró a boxe y no llegó, digamos, a... Le faltaron 50 metros para llegar al box nuestro, digamos. Pero bueno, cosas para rever y trabajar y enseñar y seguir, ¿no?
Claro, sí, aprendiendo, ¿no?
Mecánico, formando mecánico para que no pasen estas cosas.
Contame un poco sobre lo que está haciendo hasta ahora Eddie Mion, contame un poco de Matías Rodríguez y de los hermanos Goya, ¿cómo viene la mano? ¿Qué opinás de ellos?
Eddie Mion es una persona que obviamente no solo a mí, sino a, creo que al automovilismo entero nos sorprende día a día en el funcionamiento, ¿no? Es un auto que funciona muy bien, todavía no fuimos a probar, tenemos un buen balance en ese auto. Y el motor lo armamos ahí en el taller, obviamente lo arma él, yo le doy una mano en lo que puedo, ¿no? En lo que puedo estar presente lo ayudo, lo acompaño. Pero yo creo que en un futuro donde él, si no sé, es muy difícil formar una persona de tantos años en tan poco tiempo, ¿no? Pero donde logremos, digamos, que se saque ese chip de mecánico, preparador y que trabaje un poquito más en lo técnico, nos va a asombrar, ¿no? Porque viene funcionando muy bien, cada vez mejor. Y no es para no tenerlo en cuenta, ¿no? Porque creo que nunca se había tenido en cuenta como se tiene en cuenta ahora en el momento de correr una final o de clasificar, está siempre presente, ¿no? No es poco con lo difícil que está la categoría.
Buenísimo. Matías Rodríguez y un par de comentarios de los hermanos Goya. ¿Cómo viene hasta ahora la actividad de ambos en las camionetas, de los tres?
Bueno, con Mati venimos ahí, el fin de semana fue una clasificación atípica, la última, estábamos para pelear por más, veníamos ahí peleando el segundo puesto con Mariano, con Werner, y bueno, perdió la tercera posición con Lambir y después se recuperó, pero tenemos el potencial como para pelear un campeonato. Tenemos una prueba diagramada para la semana entrante, estamos definiendo la condición climática, porque la idea es arrancar muy temprano al kilómetro, ¿no? Un balance aerodinámico, un barrido de carga, digamos, general, y de ahí encarar la tercera fecha, ¿no? Que tenemos ganas de ir a pelear por cosas importantes, y bueno, eso es lo que nos espera. Y con respecto a Omar y a José, creo que se los nota muy firmes, muy sólidos, digamos, en el momento de correr una final, ¿no? Por ahí en clasificar, obviamente, que es la parte que más les cuesta a todos, ahí nos está faltando un poquito, pero bueno, pero después logramos mantenerlo, logramos girar en las finales con buenos tiempos, con buen ritmo, estar siempre entre los 10 adelante, que es lo que te permite estar en la Copa de Plata, y es lo que todo piloto proyecta hoy dentro de la categoría, ¿no? Lograr poder pelear por el título, aunque sea estar entre los 12 de la Copa de Oro o la Copa de Plata en el caso de la TC Pista.
Bueno, Guille, te agradezco en esta mañana charlar con los integrantes de Motores 1270, disfrutando de un fin de semana, digamos, de descanso, que son pocos en este dinámico mundo del automovilismo.
Bueno, muchísimas gracias por el llamado, por la atención, y espero que les haya servido para algo.
No, buenísimo.
Y que tengan un buen cierre de la audición.
Abrazo, Guillermo.
Gracias, que anden bien.
Guillermo Chavedoni, el titular de Chavedoni Sport, pasó por Motores 1270 por Radio Provincia. Ahora la segunda pausa, Motores.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Vela Puerca vuelve a La Plata
el sábado 21 de junio en el Club Atenas
para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca.
Produce el Estudio Producciones.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos la construcción de un gasoducto de 35 kilómetros y una nueva red de distribución en Pirovano, partido de Bolívar, para que más familias bonaerenses accedan al servicio de gas natural. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanovsky y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
¡Vivos!
Dos dinosaurios vivos.
Sábados.
De 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Ponemos primera y no paramos.
Motores 1270.
Antes de las noticias, Gaby, contale a la audiencia.
Se presentó, por lo menos en forma virtual, el Madrid Ring.
Ah, el circuito de Madrid.
El circuito de Madrid. Otro circuito urbano.
¿Te gusta?
No.
¿Lo viste? ¿Pasas por un lugar techado, puede ser?
A ver, el circuito se hace en parte de lo que es un predio ferial, en la parte exterior. Y después un terreno aledaño que en su momento había dicho que lo había comprado la Fórmula 1. Veremos si es así, no se ha confirmado, porque hay dos empresas que ponen para la construcción, que es una parte más urbana. Es como si, en Buenos Aires se utilizara el centro de exposiciones de ahí en Puerto Madero, en Costa Salguero, pasen por afuera y después se metan un poco más. Pero el tema es muy pocos lugares de sobrepaso. Te diría, naturalmente, uno. Con una curva peraltada, eso sí, como novedad, parecida a la curva, la última curva de Zandvoort. En Holanda.
Sí, sí. ¿Mm?
Bueno, un peralte de 25 grados.
Se va rapidito ahí.
Sí, pero bueno, no hay mucho más atractivo. Lo que sí, aparentemente, Es la línea que sigue la Fórmula 1 ahora, ¿no? Porque si uno ve, vamos a Miami, pasamos por Jeddah, tenemos Baku, tenemos, bueno, obviamente Mónaco, tenemos muchos circuitos en Singapur también, muchos circuitos semipermanentes urbanos, más adentro de la ciudad, Las Vegas, sí, o más afuera, pero